Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, celebramos el Viernes Santo y hoy es un día de profunda tristeza, pero también con esa tristeza por la pasión y el dolor tremendo que padeció el Señor. Nos alegramos porque gracias a ese dolor, gracias a ese sufrimiento, gracias a su muerte, hemos recuperado la posibilidad de alcanzar la bienaventuranza eterna del cielo. En este día triste, en este día que el Señor muere, estamos muy pegados a la Virgen. Hemos querido estar como San Juan junto a ella, acompañándola en el camino hacia la cruz. Y en este rato de oración quería explicarte un poquito qué es el Via Crucis y luego rezar un Via Crucis y así hacer nuestro rato de oración. Este término latino, Via Crucis, significa literalmente el camino de la cruz y hace referencia al recorrido que hizo Cristo cargado con la cruz desde el pretorio de Poncio Pilato hasta las afueras de Jerusalén, a un lugar llamado Calvario, que era donde se ajusticiaba a los condenados a muerte. Con el mismo nombre se significa también una costumbre piadosa que viene de muy antiguo y que pretende revivir, mediante los relatos evangélicos y una serie de consideraciones piadosas, esos momentos trágicos que vivió Jesús en los últimos días de su caminar por la tierra. En un principio se hacía solo en Jerusalén, recorriendo las mismas calles que pisó Jesús, pero hubo de dejarse por la hostilidad musulmana en aquellas tierras. Con las cruzadas volvió a revitalizarse esta costumbre. A su regreso de Jerusalén, los caballeros cruzados comenzaron a hacer representaciones de lo que habían visto en Tierra Santa en cada uno de sus países. Uno de los motivos que más se repetía era la representación de los lugares de la Pasión. Cuando la custodia de los santos lugares fue encomendada a los franciscanos, estos comenzaron pronto a vivir el Via Crucis con el mismo espíritu con el que ahora lo hacemos. Y lo que en un principio era realizado en sus monasterios, poco a poco fue extendiéndose como práctica habitual en las comunidades cristianas de todo el mundo católico. Revivir el drama del Calvario hará brotar en nuestra alma el dolor por los propios pecados y el propósito de mejora para no añadir más sufrimientos a su pasión. El detenerse a considerar la muerte de Jesús y los motivos que tuvo para aceptarla voluntariamente, hace tener en quien está sinceramente enamorado de Cristo esos mismos sentimientos que le llevaron a vivir su pasión y muerte. Solo así, conociendo los deseos de su corazón, seremos capaces de cumplir el mandato de Cristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hay un villancico muy conocido que pone en boca de Jesús las siguientes palabras: yo bajé a la tierra para padecer. Aunque lo mucho que nos quiere Jesús es un misterio que no podemos llegar a entenderlo del todo, sabemos que es tanto que le llevó a querer pagar el rescate de los hombres con su propia vida en una muerte dolorosísima en la cruz. Los cristianos que queremos ser sus discípulos hemos de seguir sus pasos y proponernos como meta principal en nuestras vidas ayudar a Cristo en esta misión, salvar a todos los hombres. De este modo, los sufrimientos que podamos padecer, sean grandes o pequeños, son para nosotros oportunidades de unirnos al ofrecimiento de Cristo. Así, llevar nuestra propia cruz no significará otra cosa que aprovechar las cosas que nos supone a veces incluso dolor, para soportar con nuestros hombros algo de ese peso de la cruz que hiere las espaldas de nuestro Jesús, llevando con alegría esos pequeños sufrimientos, podemos aliviar algo en su pasión. Nuestra vida vivida así, con esta paz, atraerá a otras personas, parientes, amigos, compañeros, al camino del Evangelio, y poco a poco ese fuego que vino a traer Jesús a la tierra irá extendiéndose, quemando a su paso toda huella de pecado, odio, envidia, tristeza. Este es el secreto de la alegría del cristiano: que todo lo que suceda, aunque sea difícil o desagradable, a muchos se le ha pedido incluso el martirio, nos ayuda a realizar esa obra maravillosa que consiste en llevar la felicidad a los corazones de todos los hombres. Por eso no hay motivo para la tristeza. En las paredes de casi todas las iglesias suelen verse colocadas a un lado de otra 14 cruces, a veces acompañadas con imágenes de la Pasión de Cristo. Esas 14 representaciones siempre son las mismas, y a cada una de ellas se llama estación. La primera estación representa la condena de Jesús, y la última de todas, su sepultura. Algunas están relatadas en los evangelios, pero otras no, como por ejemplo las caídas de Jesús, la Verónica que limpia el rostro ensangrentado del condenado, o el encuentro de Jesús con su madre. Estas estaciones que no están relatadas en los evangelios nos han llegado por tradición desde los primeros siglos del cristianismo. Si la iglesia es grande, a la hora de hacer el Via Crucis, la gente va recorriendo el espacio que hay entre una cruz y otra, deteniéndose al lado de cada una para leer el relato que corresponde. Este es el motivo de llamarle estación. La parada que se hace en el recorrido del Via Crucis, si la iglesia es pequeña, basta con que el recorrido lo haga quien dirige el Via Crucis y los demás lo sigan desde su sitio. Debajo de cada cruz, estando todos de pie, se lee el título de la estación, siguiendo luego con la lectura de la invocación: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. A continuación se arrodillan todos y se lee el texto correspondiente para meditar la estación. Las oraciones para el comienzo y el fin del Via Crucis las lee el que lo dirige estando de rodillas. Se concede indulgencia plenaria a todos los fieles cristianos que devotamente hacen las estaciones del Via Crucis. Además de las condiciones requeridas para cualquier indulgencia, o sea, confesión de los pecados, comunión eucarística y rezo por las intenciones del Romano Pontífice, se establecen las siguientes específicas para el Via Crucis. Primero, las estaciones consisten en 14 piadosas lecturas con oraciones vocales. Pero para hacer estos ejercicios, solo se requiere que se medite devotamente la pasión y muerte del Señor. No se requiere la meditación de cada misterio de las estaciones. 2. El movimiento de una estación a la otra. Si no es posible a todos los presentes hacer este movimiento sin causar desorden al hacer las estaciones públicamente, es suficiente que la persona que lo dirige se mueva de una estación a otra mientras los demás permanecen en su lugar. Las estaciones de la cruz se pueden hacer con gran beneficio todo el año y son especialmente significativas durante la cuaresma. Están muy aconsejadas para los días de retiro espiritual y para todos los viernes de todo el año, en muy particular un día como el de hoy, Viernes Santo. Desde el pecado original de Adán y Eva, la humanidad estaba esperando la venida de un Mesías que pagara el rescate que la humanidad debía a Dios para liberarla del poder del pecado y de la muerte. La misión del Mesías era vencer al demonio y abrir de nuevo las puertas del cielo que por el pecado habían sido cerradas a los hombres. en un gran misterio desconocido, cómo iba a ser el Mesías para vencer a Satanás. Los hombres tendían a imaginarse un Mesías guerrero al estilo de los grandes héroes, pero no era ese el plan de Dios. Sería un mensajero de paz. Poco a poco, a través de los profetas, fue anunciando la llegada del Mesías. Isaías, uno de los grandes profetas, predice muchos siglos antes que el Mesías nacería de una virgen. De aquí que una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. El profeta Miqueas anuncia incluso el lugar de su nacimiento. Mas tú, Belén, Efratá, aunque eres la menor entre las familias de Judá, de ti ha de salir aquel que ha de dominar en Israel. Están descritas muchas de las cosas que siglos después realizaría Jesús en su vida, pero quizá las más impresionantes son las que describen su pasión. El profeta Isaías, 800 años antes de Cristo, y los salmos de David, del rey David, 1000 años antes de Cristo, son sin duda quienes tienen las profecías más completas. Llegan a describir los pequeños sucesos que cargarían la amargura de la pasión del Señor. Así ven las profecías de la pasión de Jesús. Lo hemos visto y no hay nada en él que atraiga nuestros ojos. Despreciado, como el desecho de los hombres, varón de dolores, y que sabe lo que es padecer. Su rostro como cubierto de vergüenza, insultado, fue maltratado, pero él se humilló y no abrió boca. Conducido fue a la muerte como la oveja al matadero, y no abrió siquiera su boca, como el corderito mudo ante el esquilador. Fue condenado por un juicio injusto, por las maldades del pueblo, ha sido condenado a muerte, entregado su vida a la muerte, y ha sido confundido con los malhechores, y ha tomado sobre sí los pecados de todos, arrogado por los transgresores. Todos los que me ven se ríen de mí y hacen burla con los labios y menean la cabeza. Me rodea una jauría de perros. Mis manos y mis pies han sido taladrados. Mis huesos, uno a uno, los puedo contar, pero ellos me miran y se ríen. Reparten entre sí mis vestidos y echan a suerte mi túnica. Se han secado como teja mi garganta. Mi lengua al paladar está pegada. En mi sed me han dado a beber vinagre. El cordero de la Pascua, signo de la liberación, se comerá dentro de la cena, dentro de la casa, y no sacaréis afuera nada de su carne, ni le quebraréis ningún hueso. Los judíos a Pilato, que les quebraba las piernas, vinieron los soldados y quebraron los pies al primero y al otro que había sido crucificado con él. Pero cuando llegaron a Jesús, no le quebraron las piernas. Y mirarán a quienes traspasaron, y llorarán como se llora por el Hijo único, y harán duelo por él, como se suele hacer en la muerte de un primogénito. Hicieron sepultura con el malvado y con el rico su sepulcro. También crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Al atardecer vino un hombre rico de Arimatea llamado José. Tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro que era suyo. Te voy a contar un poquito rápidamente, antes de leerte el Via Crucis, una pequeña cronología de la pasión del Señor hasta su condena. Vamos a ir directamente al Viernes Santo. Comienza el viernes, después que Jesús el jueves nos regaló la Eucaristía, el sacramento del sacerdocio, y nos dio el mandamiento nuevo de la caridad. Jesús va a hacer oración a Getsemaní, luego el juicio de Caifás, las negaciones de Pedro, el suicidio de Judas, y el Viernes Santo el juicio ante el Sanedrín. por la mañana temprano, llevaron a Jesús al palacio del Sanedrín, querían dar la impresión de hacer un juicio justo. Se dan cuenta de que juzgarle en la casa particular de Caifás, en vez de usar el palacio oficial del Consejo del Sanedrín, en plena noche dejaba en evidencia su intención de condenar a toda costa a Jesús más que de hacer justicia. Pero Jesús ya estaba condenado, y a pesar de que algunos de Sanedrín eran discípulos suyos e intentaban salvarle, nada pudieron hacer. Como los judíos eran en ese momento el pueblo conquistado por Roma, la pena de muerte estaba reservada a los magistrados romanos. Así pues, llevaron a Jesús al palacio del gobernador, que entonces era Poncio Pilato. Este se encontraba junto a la explanada del templo y tenía una gran plaza llamada Litóstrotos. La acusación de Pilato no podía ser de tipo religioso, ya que los romanos dejaban en libertad a los judíos para que juzgaran ellos sobre estos temas. Por eso, después de muchos intentos, le acusaron de hacerse rey y, por tanto, de oponerse al César. Aunque los judíos odiaban a los romanos en su afán de condenar a Jesús, los pontífices llegaron a exclamar: "No tenemos más rey que el César". Pilato se dio cuenta de que lo querían condenar por envidia y no por verdadera justicia, por lo que intentó quitarse de encima esa engorrosa causa enviándolo a Herodes, que gobernaba en una provincia vecina del cual dependía Nazaret, el pueblo de Jesús. A Herodes le hizo mucha ilusión conocer a Jesús y, como si fuese un payaso, pretendió que hiciera unos milagros delante de él para divertirse. Jesús ni siquiera abrió la boca ante las insistentes preguntas de este reyesuelo. Como no había diversión, lo devolvió a Pilato. Había una costumbre en Jerusalén para la fiesta de la Pascua. El gobernador podía dar libertad a un preso a petición del pueblo. No teniendo otra posibilidad de salvarle, el gobernador salió del pretorio a una tribuna del patio llamado Litóstrotos y, delante del pueblo, que se había reunido en gran cantidad, intentó salvar a Jesús dándoles a elegir entre él y Barrabás. Entre tanto, los príncipes, los sacerdotes y los ancianos convencieron a la multitud para que pidiese a Barrabás e hiciese morir a Jesús. El procurador les preguntó: "¿A quién de los dos queréis que suelte?". Ellos respondieron: "A Barrabás". Pilato les dijo: "¿Y qué haré con Jesús, el llamado Cristo?". Todos contestaron: "Crucifícale". Les preguntó: "Pues qué mal ha hecho?". Pero ellos gritaban más fuerte: "Crucifícale". Al ver Pilato que no adelantaba nada, sino que el tumulto iba más, tomó agua, se lavó las manos ante el pueblo y dijo: "Soy inocente de esta sangre, vosotros veréis". Y todo el pueblo gritó: "Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos". Como la última posibilidad de librarle de la muerte, Pilato añadió una nueva injusticia al sufrimiento de Jesús: la flagelación. Esperaba que el pueblo, al verle después de este terrible suplicio, lleno de sangre y herido por todo el cuerpo, se diese por satisfecho y no exigiera su muerte. Ataron a Jesús a una pequeña columna dispuesta para la flagelación. De este modo, el cuerpo quedaba encorvado, ofreciendo la mayor superficie al suplicio. Este castigo era mucho más cruel entre los romanos que entre los judíos, ya que los romanos no tenían limitación de golpes mientras la ley judía prescribía. Si el culpable merece azotes, el juez le hará echarse en tierra en su presencia y hará que le azoten con un número de golpes proporcionado a su culpa. Podrá infligirle 40 azotes, pero no más, no sea que al golpearle más sea excesivo el castigo y su hermano quede envilecido a tus ojos, dice el libro del Deuteronomio en el capítulo 25. Esta pena era la inmediatamente inferior a la muerte. Además del sufrimiento físico, suponía una grave humillación reservada únicamente a los esclavos. Un ciudadano romano solo podía ser flagelado si era condenado a muerte. En el caso de Jesús, suelen decir que se turnaron 6 soldados. Los instrumentos utilizados eran varios. el vergajo hecho con un haz de varas verdes de árbol, la fusta compuesta por correas de cuero que en un extremo se entrelazaban para formar un mango, el látigo hecho con tres largas correas atadas al extremo de un palo, y el más terrible de todos era el flagelo hecho con correas de cuero endurecido y guarnecido con bolitas de plomo, pequeños huesecillos en forma de cubo y puntas de hierro afiladas llamadas escorpiones. Así quedó el cuerpo de Jesús, de la planta del pie a la cabeza, no hay en él cosa sana. Golpes, magulladuras y heridas frescas, ni cerradas, ni vendadas, ni curadas con sello, dice. Por si fuese poco el suplicio, los soldados se entretuvieron jugando con él. Como el motivo de la condena era que se había hecho llamar rey de los judíos, le desnudaron, le pusieron una túnica roja y trenzando una corona de espinas se la pusieron en la cabeza y en su mano derecha una caña. Se arrodillaban ante él y se burlaban diciendo: «Salve, rey de los judíos». Le escupían y quitándole la caña le golpeaban la cabeza. Medio muerto, llegado de los pies a la cabeza, vestido con un manto de púrpura, color reservado a los reyes, y coronado de espinos, llevaban a Jesús ante el pueblo. Y Pilato les dijo: «¡Y aquel hombre!». Cuando le vieron los pontífices y los servidores gritaron: «¡Crucifícalo, crucifícalo!». Pilato les respondió: «Tomadlo vosotros y crucificadlo, pues yo no encuentro culpa en él». Los judíos contestaron: «Nosotros tenemos una ley, y según la ley debe morir, porque se ha hecho hijo de Dios». Cuando oyó Pilato estas palabras, temió más, y entró de nuevo en el pretorio, y dijo a Jesús: «¿De dónde eres tú?». Pero los judíos gritaban diciendo: «Si sueltas a ese, no eres amigo del César, pues todo el que se hace rey va contra el César». Pilato, al oír estas palabras, sacó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado Litóstrotos, en hebreo Gabata. Era la parasheve de la Pascua, hacia la hora sexta, y dijo a los judíos: «De ahí vuestro rey». Pero ellos gritaron: «Fuera, fuera, crucifícalo». Pilato les dijo: «A vuestro rey voy a crucificar». Los pontífices respondieron: «No tenemos más rey que el César». Entonces lo entregó para que fuera crucificado. Tomaron pues a Jesús, y con él, con la cruz a cuestas, salió hacia el lugar llamado el Calvario, en hebreo Gólgota. Y vamos a rezar un Vía Crucis. Comenzaremos rezando una oración introductoria de autor anónimo que dice así: «No me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme al verte clavado en la cruz y escarnecido. Muéveme al ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme al fin tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera». Y este Vía Crucis que te leeré, lo escribí hace unos años, justamente un Viernes Santo del año 2002. Y después de una pequeña introducción que voy a omitir, hago una consideración brevísima a las 14 estaciones del Vía Crucis. Primera estación: Jesús es condenado a muerte. Jesús es condenado por mí. Perdón, Jesús, por mis pecados. Jesús es condenado por los pecados de la humanidad. Señor, te pido perdón por los pecados de todos mis hermanos. No me dejes caer en la tentación, rezo a diario en el Padre Nuestro. Tú no quieres que yo caiga, pero yo soy débil y voy. Perdón, Señor, por mis pecados y ayúdame a rechazar las tentaciones. Gracias. Segunda estación: Jesús carga con la cruz. Te lo decía, Señor. Quiero amar mi cruz y convertirla en la tuya. Me consuela pensar que también a vos te costó llevarla. Convencido estoy de que vos trataste que la Virgen no sufriera, viéndote sufrir. Quiero imitarte, Jesús, llevando mi cruz con mi mejor cara, con mi mejor ánimo. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Jesús cae y se lastima por mí. Yo, ¿cuántas veces he padecido por él o por mi prójimo? Dame, Señor, generosidad y valentía para entregarme por amor a los demás. Que no me falte espíritu de sacrificio y el coraje del buen samaritano. Que sepa rechazar las excusas que me invitan a seguir mi camino. Cuarta estación, Jesús encuentra a su madre. Junto a la Virgen estaría San Juan. ¿Por qué no estaban con ella todos los demás? ¿Dónde estaría Judas y Pedro y Tomás y el resto? ¿Y nosotros? ¿Dónde estamos? Estemos donde estemos, vayamos a buscar a nuestra madre y a quedarnos con ella. Quinta estación. Simón de Cirineo ayuda a Jesús. Yo quiero ser otro Simón. Yo quiero llevar tu cruz, Señor. Yo quiero poner mi hombro, ayudarte y hacerte compañía. Tenlo en cuenta, Jesús. Puedes contar conmigo para lo que necesites. No te quiero defraudar. Quiero que en mí te puedas apoyar. Sexta estación. La Verónica limpia su rostro. Si un amor no se manifiesta en obras, no creo que se trate de un verdadero amor. Las obras ponen de manifiesto el amor. Se ve, Jesús, que Verónica te quería mucho. ¿Cuánto te quiero yo? ¿Cuáles son las obras que manifiestan mi amor? Bendita contabilidad que ayuda a tener en cuenta esta cuestión. Madre mía, ayúdame a que cada día sean más las obras que haga por Dios y para Dios. Séptima estación, Jesús cae por segunda vez. Jesús vuelve a caer, y yo continúo en mi actitud de mero espectador. Jesús vuelve a caer, y yo estoy en la luna. No tengo derecho a quedarme cómodamente en mis cosas. ¿Cómo puedo ser que tenga un corazón tan endurecido? ¿Cómo puedo tener tan poca sensibilidad? Jesús está en el suelo. No voy a tenderle yo la mano. Octava estación. Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén. Benditas mujeres que lloran la injusticia que se está cometiendo. No lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, le dijo Jesús. Lloraremos por nosotras y por nuestros hijos, pero queremos llorar por vos. Nos duele verte así, Señor. Vos te pasaste haciendo el bien y muchos de nuestro pueblo prefirieron a Barrabás y te condenaban a muerte. Lloramos por los pecados, pero queremos llorar por vos, porque tenemos roto el corazón. Pudieron haber respondido aquellas buenas hijas de Jerusalén. Que tampoco a nosotros nos falte corazón para llorar la pasión del Señor. Novena estación, Jesús cae por tercera vez. Es la tercera vez que cae el Señor. Vienen en la cabeza los miembros de Sanedrín, Anás y Caifás, Poncio Pilatos, Herodes, Barrabás, Judas, y las negaciones de Pedro, y los azotes, las bofetadas, y las escupidas, y la corona de espinas y las burlas, los clavos en las manos y en los pies, las blasfemias del mal ladrón, y las risas de la multitud del Calvario. También me vienen a la cabeza mis pecados, imperfecciones, omisiones y malos ejemplos. Señor, tus caídas, mírame y a pedirte perdón. Décima estación, Jesús es despojado de sus vestidos. Señor, eres un despojo humano y yo no consigo vivir el desprendimiento con heroicidad. Quiero estar desprendido de las cosas y no inventarme necesidades vanas. que estoy desordenadamente pegado a alguna cosa, que lo vea, que me dé cuenta Jesús y que la deje. Amén. Décimo primera estación, Jesús es clavado en la cruz. El Cordero de Dios fue inmolado en sacrificio pascual. El Príncipe de la Vida ofreció su muerte como sacrificio de la nueva alianza. El sacrificio del Divino Redentor sobrepasa todos los sacrificios habidos y por haber. La Eucaristía es memorial de su sacrificio. La participación en la Santa Misa nos identifica con el corazón de Jesús. Sostiene nuestras fuerzas a lo largo del peregrinar de esta vida, nos hace desear la vida eterna y nos une ya desde ahora a la Iglesia del Cielo, a la Santísima Virgen María y a todos los santos. Decimosegunda estación, Jesús muere en la cruz. Jesús, cumpliste la voluntad del Padre. Tu alimento fue siempre hacer la voluntad de quien te envió. ¿Y mi alimento cuál es? Que mi alimento, Señor, sea la oración del Padre nuestro. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que yo sepa, Jesús, responder siempre como la Virgen. Fiat voluntas tua. Hágase en mí según tu palabra. Decimotercera estación, Jesús cae en brazos de su madre. Gracias, Jesús, por habernos dejado a tu madre como madre nuestra. Con cuánto amor te abrazó cuando eras un bebito, cuando te perdiste en el templo, cuando te bajaron de la cruz y tantas veces más. Ayúdame, Señor, a percibir los abrazos de la Virgen. Dame la sensibilidad necesaria para notar sus caricias y una gratitud inconmensurable para con su amor. Decimocuarta estación, el entierro de Jesús. ¡Qué contraste, Señor! Tu obediencia y mi rebeldía, tu docilidad y mi orgullo, tu libertad para elegir el bien y mi libertinaje, tu amor al Padre y a los hombres y mi egoísmo, el bautismo, cuyo signo original y pleno es la inmersión, significa eficazmente la bajada del cristiano al sepulcro, muriendo al pecado con Cristo, para alcanzar una vida nueva. Ayúdame, Jesús, a renovar mis promesas bautismales y a vivir mi compromiso cristiano con todas sus amorosas exigencias. Que así sea. Y quiero terminar este Via Crucis con la oración que nos dice: en esta tarde, Cristo del Calvario, vine a rogarte por mi carne enferma, pero al verte mis ojos van y vienen de mi cuerpo a tu cuerpo con vergüenza. ¿Cómo quejarme de mis pies cansados cuando veo los tuyos destrozados? ¿Cómo mostrarme mis manos vacías cuando las tuyas están llenas de heridas? ¿Cómo explicarte a ti mi soledad cuando en la cruz alzado y solo estás? ¿Cómo explicarte que no tengo amor cuando tienes rasgado el corazón? Ahora ya no me acuerdo de nada, huyeron de mí todas mis dolencias. El ímpetu del ruego que traía se me ahoga en la boca que devuelvo. Y solo pido no pedirte nada, estar aquí junto a tu imagen muerta, ir aprendiendo que el dolor es solo la llave de tu santa puerta. Así terminamos este rato de oración con la oración final que acostumbramos a rezar. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.